Folclórica 98.7.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
La música.
Las penas son de nosotros. Las vaquitas son ajenas.
Habla por nosotros. Folclórica 98.7, estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Escuchando el río aprendí a remar y su cauce se hizo mi destino. Escuchando el viento comencé a volar y giré en el cielo sin mirar. El mundo de abajo, el mundo de arriba, el mundo de adentro, un mismo camino.
Vamos a nuestra entrevistada de hoy. Nos va a dar mucho placer hablar con María Bacallú, que es, pertenece al Consejo de la Mujer Intercultural y Bilingüe de la provincia de Río Negro. Creo que está en Viedma, ella es lonco de una comunidad en Viedma. Una persona muy preparada, muy respetuosa de sus orígenes, de su pueblo, y además una gran cocinera. Elegimos a Pichimalén para recibirla con ese canto del viento que a los patagónicos nos trae tantos recuerdos del viento, que acuna tanto y que dice y que lleva y que trae. María Eva, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va a usted, María Eva?
Muy bien, disfrutando de la mañana maravillosa. Vivo en el Cóndor, a 30 kilómetros de Viedma capital, en el mar. Regresé como a las 10 y algo porque sabía que me iban a llamar, del mar, caminando.
¿Cómo está la María Eva?
Que pasaron.
Hace mucho que no visito eso. ¿Cómo está el Cóndor? ¿Cómo está ese balneario tan lindo de Río Negro?
Una belleza, realmente es una belleza, es un lugar muy tranquilo para disfrutar el mar. Pueden elegir dónde ubicarse porque tenemos playa hasta San Antonio, ¿no? Por la
claro,
costa, así
claro.
Que distintos lugares pueden visitar.
María Eva, hay una historia que leí a ver si es cierta, que usted fue criada sin conocer profundamente sus orígenes.
Es verdad. Sí, a mí me terminó de crear una familia, entre dos familias italianas, y yo cuando era adolescente, no era adolescente todavía, estaba en la primaria y estaba buscando material en la biblioteca, y decía Cacique Cayú. Entonces cuando fui a visitar a mi mamá un domingo, le pregunté, le digo, ¿nosotros somos mapuche? Me dice, no, rotundamente. Y le pregunto a la familia que me crió, ¿soy mapuche? Y no sabemos, y creo que sí. Después seguí buscando cosas para el trabajo de la escuela, y también decía Cayú. Y me llamó la atención los números. Hay un número que es Cayú.
El número 6.
¿Cómo? Y bueno, en mi apellido quiere decir el número 6.
Claro.
Quechu Cayú, 6.
Y a partir de allí
Empecé.
Te pusiste a investigar todo tu pueblo y tu herencia.
Sí. Estoy en el rescate cultural. Y bueno, por ejemplo, mi mamá, yo llevo el apellido de mi mamá, Cayú, y ella no se reconoce. Pero bueno, el mejor de los respetos para las personas que no se reconocen por el sufrimiento que vienen ancestralmente, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía está latente el miedo, la vergüenza de la historia.
Yo recuerdo en Esquel compañeros de colegio, y que era como que el mandato era que nieguen eso para no ser mortificados, y hoy cambió muchísimo.
Totalmente. Si bien decían algunos, escuchado algunas hermanas o hermanos mapuche o tehuelche, decían, qué egoísta que no nos enseñaron el idioma. No nos enseñaron justamente para que no sean castigados.
Para protegerlos.
Totalmente de acuerdo, claro, sí.
Bueno, por suerte ha cambiado, y con esto llega algo que teníamos a la mano y que nunca vimos los que no conocíamos esas historias de comidas, de manera de... Bueno, en estos días, la manera de agradecer a la Pachamama, mil cosas, medicamentos naturales, montones de cosas de una sabiduría ancestral.
Sí. Por ejemplo, ahora que habla hermano de la medicina, nosotros, por ejemplo, ayer yo estuve que ir a Viedma, y nos ponemos, en varios países lo están haciendo de los pueblos originarios, ¿no? Porque es para todos los que quieren hacerlo, para protegerse. Nos ponemos un granito de sal gruesa en la boca, sin agua, lo disolvemos con la saliva, y después cuando regresamos a casa, otro granito de sal. Y después los té de manzanilla, que es para desparasitar, es muy importante por el tema de COVID, desparasitarse la persona. Se puede tomar té de manzanilla u otras hierbas, ¿sí? Y bueno, y dos o tres té en el día hay que tomarlo, y bueno, y estar alineado con la cosmovisión, con la naturaleza, el respeto hacia la madre tierra, no solamente el primero de agosto, ¿no? Porque tenemos que cuidarlo, porque nos da la madre tierra, nos da los frutos, el alimento.
Claro, hay que agradecerle con los mismos frutos que nos ha dado. Y vos sabés que lo de la sal, el año pasado escuché estudios muy serios de gente profesional de la medicina esta alopática conocida, que hablan de las ventajas de la sal y cómo limpia.
Es impresionante. Yo, por ejemplo, la sal la preparo acá, la hago casera, la sal.
¿Sal marina?
La sal marina, sí.
Claro.
La sal pura, es pura la que tengo para la cocina, para medicamentos. Sacamos el agua en algún lugar que esté profundo. No sé si quiere que diga cómo se hace.
Sí, hombre, sí. Un poquito más al sur, en Chubut, unos amigos ya estaban preparando... Muy naturalmente salen escamas, algunas con merquén, riquísimas del mar.
Ah, ¿con merquén? ¿El condimento?
Sí, claro, con ese picor tan rico.
Sí, sacamos, ponemos un bidón en un agua profunda, con tapa, y cuando está abajo le sacamos la tapa y lo sumergimos muy despacito, ¿sí? Esa agua se pone en una asadera enlosada, siempre enlosada, pero hay que aprovechar ahora que está el calefactor encendido, lo ponemos arriba del calefactor, y en dos días se consume el agua, y ahí queda la sal. Entonces, con una espátula sacamos la sal, y si queremos fina la pasamos por el palo de amasar y le ponemos en un frasco.
Queda rica porque queda como en escamas, ¿no?
Sí, queda con más cama.
Qué rico que es eso.
Sí. Pero, bueno, y el agua de mar también la tenemos en un pulverizador, y para rociar la ensalada, para el tema de que si queremos hacer una comida que lleva sal, le ponemos agua.
El agua ya salada, el que tenemos en la playa, nada más que lo buscás en algún lugar limpio.
Sí, y también, bueno, yo tomo todos los días un litro de agua común y le pongo medio vasito de agua de mar.
¿Ah, sí?
Todos los días, sí.
María Eva, ¿qué significa Nosotros sabemos intuitivamente que las abuelas y las madres, que la cocina era más que preparar la comida. Para el tehuelche, para el mapuche, ¿qué es cocinar? ¿Hay que tener una actitud al cocinar?
El tema de la cocina es la energía, ¿no? De que uno le pone, uno tiene que estar tranquilo, no, bueno, hoy porque está el electrodoméstico todo encendido, nosotros, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, el día anterior de la Pachamama hice el api y bueno, apagué todo el electrodoméstico y es una ceremonia porque tiene que estar, uno tiene que estar alineado y tiene que estar en armonía para hacer el api, que es una bebida sagrada para la ceremonia. Y no solamente por el tema de la Pachamama, sino en todo sentido, uno hace un churrasco, veo que algunas personas ponen la plancha de churrasco, lo tiran el coso, van, que es la boleta de luz, que el gato, que los nenes, que la escuela. No, uno tiene que estar tranquilo cuando está cocinando, porque tiene que respetar que ese alimento le va a ofrecer a la familia y a la persona que está cocinando. Entonces no puede estar con, uno tiene que estar bien de energía.
Y siempre agradeciendo, y siempre agradeciendo la comida, ¿no?
¿Cómo?
Agradeciendo siempre lo recibido.
Siempre, siempre. Uno pone la comida en la mesa y tiene que agradecer a Futachao y a la Madre Tierra.
María Eva, hay un, cada vez que uno habla de esto con gente que pronto no lo ha conocido, le llama mucho la atención el curanto, eso que yo creo que tiene que ver con esos vientos que no te dejan hacer un fuego tranquilo.
Claro. Nuestra gente se trasladaba de un lugar a otro, entonces por ahí no tenían un reparo, y que hacían el pozo, en realidad el curanto es el pozo, el espacio donde
claro, se el curanto es el nombre del pozo.
Claro. Uno le acá en Argentina, yo hice acá hace como 4 años en el mar, comieron mucha gente, y se hizo la arena, cosa que no se hace, pero bueno, por suerte no cayó nada de arena en la comida.
Sí.
Pero el día anterior de hacer el pozo hay que pedir permiso a la Madre Tierra, ¿sí? Y después cuando uno está cocinando, que está poniendo las piedras y que se enciende el fuego, es toda una ceremonia también. No es que uno hace un pozo, pone la comida, después la saca, no. Es toda una ceremonia y uno tiene que estar en ese evento un día y medio a líquido.
A ver si entendí bien. En el pozo pones piedras, seguramente no es lo mismo una piedra que otra, por cómo mantiene calor. Y piedras grandes y le pones leña arriba para calentarlas mucho.
Claro, cuando están al rojo vivo más o menos se retiran un costado la
ceniza, las brasas.
Claro, y ahí ya se pone la tela de alpillera mojada, se pone una capa, bueno, nosotros no tenemos nalca, tenemos que buscarlo en Bariloche, pero le ponemos...
Claro, que es esa planta, esa hoja grande, ¿no?
Claro, le ponemos capas de acelga y le ponemos, acá se puso el chorizo, el cordero, carne de vaca, zapallo entero, batata, todas las verduras que encontramos, y algunas decían, no, pero el curanto es con marisco. No, uno le pone al curanto lo de la zona, lo que tenemos.
Claro.
No es exclusivamente. En Chile sí, por todos lados, porque tiene muchísimo marisco y pescado.
Claro, pero se le puede poner, no sé, lo que tenemos en el sur, se le puede poner desde una mulita hasta lo que quieras.
O puede ser con fruta solamente.
Fruta, claro. ¿También? Y después en algún momento escuché que, ya más moderno eso, para mantener el calor y todo, por ahí le ponía unas chapas arriba.
Sí, algunos le ponen, sí, una chapa. Yo le pongo otra vez, después que pongo todas las verduras, le pongo la artillera mojada, y le pongo primero la capa de acelga, y después termino con la bolsa mojada de alpillera y le pongo tierra arriba, lo tapo muy bien.
Claro.
Y uno tiene que estar arriba al lado del curanto, porque donde hace un agujerito que sale humo hay que taparlo inmediatamente, porque si no se cocina parejo.
Ah, mira.
Sí.
Recuerdo también alguna vez haber aprendido que nuestra torta frita la llamaban sopaipilla. ¿Es parecida a la torta frita sopaipilla a la nuestra?
De Chile, sí. Porque también se hace con papa, la masa se le puede agregar papa, queda muy rica para hacer la ensaladita.
Ah, con papa.
Papa, sí. Y también zapallo. Esas son las sopaipillas típicas, ¿no?
Claro.
Y se cortan como en disco, redondas.
Claro, en vez de ser cuadradas son redondas.
Claro, sí. Y también para la masa, también guardamos el agua de mar para ponerle. O agua de lluvia, ancestralmente siempre se guardó el agua de lluvia para las tortas fritas.
Qué buen uso que me has dado muchas ideas para usar el agua de mar cuando uno lo tiene cerca. Que es como una salmuera natural.
Y es medicina también. Yo los otros días me bañé y salí, y al otro día ya estaba con sinusitis. Bueno, ¿qué hago? Agarro una jeringa, que siempre uno tiene que tener una jeringa de inyección, sin aguja, por supuesto. Y toma agua, tengo siempre una botellita para medicina, y me pongo en una nasal, me tapo una, con la cabeza hacia atrás, y después en la otra nasal. ¡Wow! Al rato se despejó todo, pero hay que tener una sábana al lado, porque sale un montón.
¡Qué bueno! ¿Qué es, que eso sí que nunca me he enterado que existía, qué es la papa huma?
¿La papa?
Huma, una papa que las ponen como donde pasa el agua y las dejan meses con el agua pasando por ellas y se transforman en algo parecido a un queso.
No la conozco.
Bueno, ¿los piñones para qué se usan?
Bueno, los piñones se pueden hacer harina y ahí se pueden elaborar muchas cosas. Se pueden hacer al recoldo, generalmente se hacía al recoldo antiguamente. Después, bueno, se modernizó con todo moderno, se empezó a hacer la harina, pero siempre ancestralmente se ponía en las brasas que quedaban.
¿También se hacen bebidas fermentadas?
Sí, yo nunca lo hice, pero he escuchado.
Claro, porque era el fermento natural para una bebida alcohólica, ¿no?
Claro, puede ser. Yo no lo hice nunca, no lo conozco tampoco.
Pero... Bueno, contame de algo que es muy, muy común y muy buscado y ahora creo que ya se puede comprar en como delicatessen, que es la picana del choique, del avestruz.
Ah, ayer estábamos hablando sobre la picana. La picana, sí. Se hace en las brasas, también como tipo recoldo. Se hace rellena, se puede poner cebolla, ajo, perejil, morrones, y se hace en la parrilla también, o puede ser en el curanto. Queda muy rica, muy rica.
Claro, es como el lomo del animal, ¿no?
Claro, es pura carne.
Claro.
Se aprovecha todo, sí.
Claro. Es una carne muy, muy, muy magra y oscura.
Claro, sí. Hay que ponerle bastante jugo de limón, dejarlo condimentada por lo menos 2 días en un tupper, en la heladera, y después recién se cocina.
Claro, porque el que no está acostumbrado, el gusto ese fuerte, es como que lo adobás, lo curás con eso, ¿no?
Claro, sí. Cumple una buena función el limón exprimido, no de botella, ¿eh?
¿Cuál es la comida más típica, aparte del curanto, para el pueblo tehuelche mapuche?
La pancutra.
¿Qué es la pancutra?
La pancutra es una comida ancestral, ¿eh? Cuando ellos cazaban, en el verano cazaban animales, guardaban siempre los huesos para el invierno. Qué inteligentes que eran, ¿eh?
Claro.
Guardaban, lo colgaban, entonces en el invierno no había caza, hervían muchísimas horas el hueso. Y tiene mucha consistencia, sí, el
claro,
caldo ese.
Es parecido, pariente, el caldo de los pucheros.
Sí, pero tiene repotente, sí. Tiene muchas calorías. Entonces después comenzaron a hacer trueque, que llevaban al pueblo los cueros. Y entonces, bueno, en el almacén le daban, lo cambiaban por harina, por yerba. Entonces ahí comenzó el tema de la pancutra. Entonces las abuelas empezaron a hacer como un consomé. Si bien en una vajilla ponían un poco de harina con un caldo hirviendo y hacían como un granulado. Y después en otra vajilla ponían harina y le ponían el caldo y hacían como unos choricitos finitos como para los ñoquis. Y lo aplastaban con la mano y lo cortaban bien chiquitito y le ponían al caldo. ¡Wow! Un plato de esto.
Decime, María Eva, ¿estás cocinando profesionalmente?
No, con la pandemia ya estoy... en la última grabación que hicimos para un canal de Buenos Aires fue como 4 días antes de la pandemia, que se declaró la pandemia, acá en el río.
¿Y no se te ocurre poner algo para turismo allí, muy cuidado para comer, allí en el balneario?
Me encantaría, que estoy jubilada, me encantaría.
¿En el verano?
Lo que pasa es que no se puede hacer proyecto porque no sabemos cómo va el tema este de la pandemia, ¿no? Que estamos con signos de pregunta, pero me encantaría.
Bueno, María Eva, ¿el nombre María Eva tiene que ver con María Eva o es casualidad?
Y yo nací en el 52.
¿En él?
52.
Ah, justamente, entonces.
Entonces, pienso que sí.
Sí, claro que
pero
sí.
Pero creo que soy la oveja negra de la familia.
Bueno, María Eva, un placer grande, gracias por las enseñanzas.
No, gracias a ustedes por darme el espacio y transmitir parte... De nuestra cultura, ¿no? Porque si la gente no conoce, no puede apreciarla ni respetarla.
Sí, sí, y tenemos que aprovecharla los que ignorantes que no la conocimos. Gracias,
bueno,
María.
Bueno, así que lo esperamos cuando quiera por acá, por el Cóndor, ¿eh?
¿Vos sos lonco allí?
No, usted, sí, voy a decir que yo no soy lonco. Fui en un momento de la comunidad, fui la primera presidenta de la comunidad Monguel Mamuel de Viedma.
¿Qué quiere decir Monguel Mamuel?
Raíces que brotan.
¿Y el lonco es como un vocero, como un representante?
Claro, es como una presidente de una comunidad.
Claro, claro.
Sí. Fui la primera mujer presidenta de la comunidad. Sí.
Muy bien. O sea, es que lo que me quedó preguntarte es si es cierto o leí mal que las abuelas analizaban los sueños de la familia.
Es verdad. Sí. Hasta el día de hoy, cuando están en las comunidades, alguien sueña y le dicen a la abuela que soñó tal cosa, entonces la abuela le dice, bueno, no, tengan cuidado, no salgan, o bien, va a pasar tal cosa.
Mira vos.
Sí, se analizan, porque los sueños tienen los mensajes.
Claro, la sabiduría de los antiguos, ¿no?
Claro, si nosotros estamos conectados con la naturaleza y con la cosmovisión, y estamos alineados a nivel espiritual, uno abre la cabeza. Y es impresionante los mensajes que llegan.
Impresionante. Bueno, sí. María Eva, el cariño más grande que tenemos para ti en este momento.
¿Cómo?
Gracias. Que el cariño más grande que tenemos te lo enviamos en este momento.
Gracias.
Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, María Eva Cayú, que está en Viedma, en el Cóndor, en Río Negro, y que es de la comunidad mapuche, tehuelche, y que es una gran cocinera.
Goodbye, my nga, goodbye, my nga, ngle, gurub, my, goodbye, my, wili, gurub, my, goodbye, my nga, goodbye, wai, wai, gurub, my, tikung, gurub, my, goodbye, my nga, goodbye, my.